Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito. Y de mañana voy a estar aquí hoy con ustedes, viernes, y el cuerpo casi que lo sabe, hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Gracias a todos los que están escribiendo y dando reporte de sintonía desde bien temprano. Esto es Tempranito de mañana, ya estamos comenzando, tenemos muchísimas notas de interés para todos ustedes. Y siempre les digo, no se vayan de la sintonía. Más adelante leemos sus correos, conversamos un poco por acá. Va a ser una mañana espectacular. ¿Cómo ven? Para que no empiecen a preguntarme, el niño no está. El niño no está hoy. Ya regresará mañana. Así que gracias a ustedes. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González, a quien le estamos dando ya los muy buenos días.
Gracias, Exilda. Igual para ti y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura anunciaron su respaldo al recientemente fundado Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. La nueva entidad fue creada para monitorear incidentes represivos al interior de los centros de detención del país y sistematizar informaciones sobre el sistema penitenciario cubano posterior a 1959. La directora de investigación de Amnistía Américas, Astrid Valencia, confirmó que estará en la presentación del centro previsto para el próximo jueves. Otros participantes serán Olga Guzmán Vergara, consejera de Derechos Humanos de la Organización Mundial contra la Tortura, el expreso político cubano José Díaz Silva, el activista cubano Marcel Valdés y la activista cubana Camila Rodríguez. El nuevo Centro de Documentación de Prisiones Cubanas es el resultado de la expansión de la campaña numeral Miren las prisiones de Cuba, desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J, surgido tras la ola represiva que surgió o que siguió a las protestas del 11 de julio de 2021. Y las autoridades policiales aún no han cerrado el proceso de investigación al opositor José Manuel Barreiro Rouco, residente en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, acusado de planear acciones violentas contra el Estado. Más detalles con Yolanda Huerga.
El opositor José Manuel Barreiro Rouco continúa en prisión preventiva en el penal Cienfueguero Ariza, a pesar de los esfuerzos de su defensor por cambiar la medida cautelar que le impuso la Fiscalía Provincial.
Ahora nos entregaron un teléfono y nos entregaron la carta y que peritaje había dado negativo, que ahí no había nada que lo involucrara. A él le ocuparon 195,000 pesos y de ese dinero no nos dieron ninguno.
Relató a Martí Noticias Pavel Pérez Rouco, el hermano del preso político.
Ellos andan buscando un supuesto aparato que según ellos es un teletransmisor y que mi hermano es el que maneja ese aparato, que a través de ese aparato es que se mandan a hacer todas las acciones de terrorismo y eso aquí en Cuba.
Barreiro Rouco, de oficio barbero, fue arrestado el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, incriminado por una relación con presuntos grupos contrarrevolucionarios que habrían planeado ejecutar acciones hostiles contra el país. Juan Alberto de la Nuez, presidente del Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación, del que es miembro Barreiro Rouco, opinó que algo muy oscuro se está tramando contra el opositor.
Si usted está pendiente y le facilitan trabajar, es porque hay un delito que no le van a dar fianza. Acusaron de que él tenía comunicaciones por teléfono e información una laptop, porque él hizo una llamada a la unidad de la policía de cruce amenazando y que él tenía contacto para hacer actos de sabotaje. Todo eso se lo han hecho saber a él y él todo eso lo está negando.
A Rouco Barreiro lo acusan del delito de otros actos contra la seguridad del Estado, por el que al menos otros 4 activistas están en prisión provisional en La Habana: Zulmira Martínez, Yasmani González, Alejandro Garlobo y Daniel Moreno. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, informó nuevamente que reabrirá una oficina internacional en La Habana. La nueva oficina ayudará con el procesamiento de casos y los beneficios de inmigración de Estados Unidos, incluidas las entrevistas y el procesamiento de los casos pendientes del Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano, CFRP, y el formulario I-730, Petición de Familiar de Refugiado Asilado. La oficina local de USCIS en La Habana también proporcionará otros servicios limitados que pueden incluir el procesamiento de refugiados y la toma de datos biométricos para las peticiones de visa U. Los servicios en la oficina local de La Habana estarán disponibles solo con cita previa. El gobierno de Estados Unidos indicó que se actualizará la página de las oficinas internacionales de inmigración de USCIS en las próximas semanas con más información sobre servicios y citas. También comentó que la presencia de USCIS en Cuba es parte del esfuerzo de la administración Biden de facilitar la migración segura, legal y ordenada y desalentar la migración marítima irregular y peligrosa. Y un juicio de 21 estados de Estados Unidos contra el parol humanitario arrancará este jueves en Texas, luego de que un juez de ese estado rechazara en marzo pasado la solicitud de la administración Biden de transferir el proceso a otra corte. Los 21 exigen la cancelación del programa que beneficia con permiso de residir en el país por 2 años bajo el patrocinio de un ciudadano estadounidense o un residente permanente a por lo menos 30.000 migrantes por mes procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Los estados demandantes, encabezados por la Florida y Texas, acusan al Departamento de Seguridad Nacional y a su titular, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, de violar la Ley Federal de Inmigración y de una extralimitación del Poder Ejecutivo. Los estados demandantes enfrentan daños sustanciales por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados, indica la demanda. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos alega que tiene el poder de usar el poder humanitario de esta manera y atribuye a la iniciativa la drástica reducción de los cruces fronterizos ilegales. Y el primer debate republicano marcó las diferencias y demostró algunas coincidencias entre los 8 aspirantes republicanos a la nominación presidencial. Paula Díaz tiene este informe.
Los 8 precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos hablaron de economía, el cambio climático, la influencia de China y la India, la guerra de Ucrania, el acceso a las armas, educación e inmigración. En el tema del aborto, chocaron especialmente Mike Pence y Nikki Haley.
No hagas que las mujeres sientan que tienen que decidir sobre este tema cuando sabes que no tenemos 60 votos del Senado en la Cámara.
El 70% de los estadounidenses apoya la legislación que prohíbe el aborto.
Haley refutó diciendo que el 70% del Senado no lo hace.
We need to send Joe Biden back to his basement.
Ron DeSantis dijo que militarizaría la frontera para detener el flujo de fentanilo y el cruce irregular de migrantes. Tim Scott recalcó que se debe terminar el muro fronterizo. Los demás precandidatos coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera y de contratar más agentes para la patrulla fronteriza. Durante las 2 horas del debate transmitido en vivo por la cadena Fox News, los precandidatos también abordaron la situación legal del expresidente Donald Trump y reconocieron que el ex vicepresidente Mike Pence hizo bien el 6 de enero del 2021 al certificar las elecciones que le dieron el triunfo al presidente Joe Biden. Ante la pregunta de la presentadora sobre si Pence hizo lo correcto, el primero en contestar fue Tim Scott.
Absolutely, he did the right thing.
Absolutamente, él hizo lo correcto.
El exgobernador de New Jersey, Chris Christie, cuestionó las decisiones y actuaciones del expresidente Trump y dijo que se debe dejar de normalizar semejante comportamiento. El expresidente favorito entre los votantes republicanos, según las encuestas, declinó participar en el debate. Un grupo de sus seguidores y su hijo, Donald Trump Jr., estuvieron presentes en el debate. Paula Díaz, Voz de América.
Y Rusia dice estar investigando un accidente aéreo que dejó al jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, presuntamente muerto 2 meses después de su rebelión contra los líderes militares del país. Más detalles con la agencia AFP.
El jefe de la milicia Wagner, Yevgeny Prigozhin, que en junio lideró una rebelión contra el ejército ruso, estaba en el avión privado que se estrelló el miércoles cerca de Moscú. La información fue confirmada por la agencia de transporte aérea rusa Rosaviatsia. Según ese servicio, en la lista de pasajeros también figuraba Dmitry Utkin, quien dirigía las operaciones de Wagner. Poco antes, el Ministerio de Situaciones de Emergencia había indicado que en el aparato, que iba de Moscú a San Petersburgo, viajaban 10 personas, incluyendo 3 tripulantes. El avión privado Embraer 135 se estrelló cerca del pueblo de Kuyenkino, en la región de Tver, al noroeste de Moscú. El Comité de Investigación de Rusia anunció que se abrió una causa penal por el accidente.
Un avión de negocios que viajaba a Moscú de San Petersburgo se estrelló en la región de Ver. Se harán todos los exámenes forenses necesarios, así como acciones de investigación para establecer las causas del accidente.
En Ucrania, los milicianos de Wagner tuvieron un rol clave en la conquista de la ciudad de Bakhmut, en el este del país, tras una de las batallas más sangrientas de este conflicto. El 24 de junio, Prigozhin lideró una sublevación contra el Estado Mayor ruso, apoderándose de cuarteles en el sur de Rusia y emprendiendo una marcha hacia Moscú. Pero la rebelión se interrumpió ese mismo día, tras un acuerdo que preveía que Prigozhin partiera a Bielorrusia y que los milicianos de Wagner se incorporaran al ejército regular ruso. El lunes por la noche, Prigozhin, de 62 años, había aparecido en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en el que decía estar en África.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Bueno, estamos hablando ahora mismo con Alicia Quiñones, ella es directora para las Américas del PEN Internacional. Hola y gracias por aceptar la invitación, Alicia.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por ocuparse de este informe que hemos presentado en días pasados.
Vamos a conversar sobre el informe Método Cuba, testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Alicia, en primero, ¿cuáles son las organizaciones que están implicadas en este informe y por qué la necesidad de documentar todo esto?
Somos 3 organizaciones que hemos estado trabajando en este informe, que es Cubalex, PEN International y Artists at Risk Connection de PEN América.
¿Por qué la necesidad de hacer este informe?
Este informe nace de la necesidad y del trabajo cotidiano que tenemos realizando con más consistencia o más atención desde 2018 en colaboración dentro de las 3 organizaciones, pero también porque vimos una escalada represiva de las autoridades cubanas contra artistas, como no se había visto, digamos, durante un buen tiempo. Esto lo pudimos notar durante nuestra asistencia de emergencia a los artistas que requerían salir del país urgentemente, no tenían a dónde ir y estaban siendo acosados por las autoridades. Nosotros nos dimos a la tarea, día con día, mes con mes, año con año, de dar cuenta de esta realidad. Con base en la documentación que hicimos a través de los artistas, de las noticias diarias, de los diversos informes, de toda la información que recibíamos desde Cuba, es que notamos que había un patrón que las autoridades seguían, digamos, desde el momento en el que un artista suele declararse contrario a través de su arte al gobierno de Cuba. Y entonces ellos experimentaban una escalada represiva que iba desde citarlos para advertirles las consecuencias, para que volvieran, digamos, a formar parte de la ideología en favor de la Revolución de Cuba, y de no hacerlo entonces esta represión aumentaba hasta llegar a niveles insospechados, como las detenciones, acoso, arrestos domiciliarios, encarcelamiento, penas de cárcel, juicios sumarios. Y obviamente dentro de este camino que nosotros fuimos acompañando a muchos artistas y llamadas de asistencia que recibimos, también atravesó el 11 de julio. Entonces todo esto culminó en este informe y quisimos documentarlo para primero mostrar a otras organizaciones, al público en general, a los periodistas, lo que está sucediendo más allá de cualquier ideología de cualquier país, porque nosotros no somos organizaciones políticas, no nos interesa la política, hablamos de derechos humanos.
Alicia, ¿cuáles fueron los puntos comunes que tuvieron estos artistas exiliados? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales que arroja el informe Método Cuba?
Primero que nada decir que entrevistamos a 17 artistas independientes de distintas edades, backgrounds y generaciones. Elegimos estos 17 artistas para estudiar cada uno de sus caminos a través de sus historias, y algo muy importante es que estas 17 personas tuvieron que dejar Cuba forzados a este exilio. Y lo que queríamos también hacer notar era cómo ellos fueron coercionados u obligados a dejar su país. Es decir, cuáles fueron los argumentos, por qué ellos tenían que tomar un avión sin retorno a su país, por qué no podían volver, y todos ellos están en el exilio forzado ahora mismo, enfrentando circunstancias complejas. Y también documentamos cuáles son esas situaciones que enfrenta alguien que tiene que dejar su país, un artista en este caso, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta a nivel cultural, de idioma? En fin, los retos son muchos. Dejas atrás tu familia, te vas con las llaves que tienes en la bolsa posiblemente. En fin, todas estas situaciones que muchas veces obviamos o evidenciamos en nuestra vida diaria. Entonces también era importante mostrar las consecuencias del exilio forzado. Y bueno, los artistas que entrevistamos son Carolina Barrero, que es una historiadora, curadora de arte, Catherine Vizquez, que es una escritora, poeta, editora, Tania Bruguera, artista visual, Solveig Font, curadora de arte, Claudia Genuin, también curadora de arte y pareja de Luis Manuel Otero Alcántara, Abraham Jiménez Enoa, periodista y escritor, Hamlet Labastida, artista visual, Ramón López Elimba, rapero, Eliezer Márquez Duani, el Funky, también músico, rapero, Michelle Matos, productor cultural y activista, Yanelis Núñez, investigadora y curadora de arte, Jorge Olivera, escritor, periodista y músico, Luis de la Paz, periodista, escritor, también dramaturgo y crítico literario, Leonardo Perea, es narrador, artista visual y, bueno, youtuber, Ana Meli Ramos, que es una académica y curadora de arte, Esteban Rodríguez, que es profesor, periodista independiente, influencer, y Denis Solís, que es rapero y músico. Como puedes ver, sus backgrounds son distintos, hay distintas artes implícitas, medios de comunicación. Entonces, intentamos tener este abanico de voces para poder mostrar la represión a las voces disidentes, ¿no? Con un enfoque particular en el arte. Y es que también hay ciertos decretos que han atacado directamente a la libertad de expresión artística, como el 349, que justamente fue aprobado en 2018. Y ahí es donde empieza una vuelta de tuerca. ¿Pero por qué le importa tanto el arte a los gobiernos del mundo y en América Latina y específicamente en Cuba, porque el arte le habla al pueblo. El arte tiene la capacidad de recrear nuestras vidas, de imaginar escenarios distintos, lo cual en una democracia no debería de tener ningún problema. En Cuba lo es y en otros países de América Latina. Entonces ese decreto regulaba el contenido de las obras de arte y eso era grave para cualquier ser humano, ¿no?, que no tiene libertad para imaginar lo que fuera, menos aún todo aquello que tocara algún discurso político o público. Entonces, el arte es por eso importante, ¿no? Artists at Risk Connection ya había publicado un informe en 2019, muy importante, que se llamaba Arte Bajo Presión, sobre este decreto que es decisivo, incluso para este informe que hoy publicamos. Y bueno, lo que notamos, digamos, como algo común dentro de esta investigación es, primero, cuál es esa estrategia, que la estrategia represiva es una serie de acciones deliberadas del gobierno cubano que se han ido refinando y también endureciendo para perseguir, acosar, silenciar y exiliar artistas, voces prominentes que denuncian la falta de derechos y libertades fundamentales en Cuba. Los patrones que reflejan es justamente esta escalada represiva y cómo al principio intentan convencer en un diálogo para que se convierta en uno de ellos. De no serlo, entonces comienza la vigilancia, luego comienzan los seguimientos, luego este ciclo de censura, comienzan los seguimientos, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios policiales, judiciales, luego sube al arresto domiciliario, a las amenazas y por supuesto que a las penas y a los castigos que violan derechos muchas veces. Muchos de estos artistas también nos cuentan en sus testimonios que recibieron actos de abuso físico o psicológico durante sus detenciones. Y también cosas que notamos y que documentamos en este informe es que muchos artistas son detenidos 23 horas, los liberan una hora y los vuelven a detener, con lo que oficialmente ellos no están haciendo una detención bajo la ley. Entonces tienen estos medios, estas tácticas en donde no documentan las detenciones, no hay ninguna formalidad, no hay ningún cargo específico, los artistas no están realizando nada, no han cometido ningún crimen. Públicamente el gobierno de Cuba argumenta que los artistas como Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Losorbo han cometido crímenes y delitos cuando ellos solamente salieron a manifestarse. En el caso de Luis Manuel, particularmente en el de Michael, no fue el 11 de julio, pero sí el de Luis Manuel. Entonces, también los artistas reportaron que parte de este patrón no solamente se centra en la persona que comienza a ser asfixiada en su vida pública como artista, sino también recibieron amenazas que incluían hasta incluso sentencias de prisión, pero también se expandía hacia sus familias. Tristemente, el gobierno de Cuba, a nivel de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se precia de ser un garante de los derechos culturales, pero este informe demuestra que tienen muchos retos que alcanzar a nivel de las voces independientes.
Alicia, por lo tanto, el informe Método Cuba es de obligatoria lectura para todos los que quieran saber lo que está pasando el artista cubano en la isla cuando decide no seguir el camino de la revolución. ¿Ustedes han hecho recomendaciones en la conclusión de este informe?
Así es, hacemos recomendaciones, primero que nada, al Estado de Cuba como un organismo internacional con estatus consultivo como la Escena Internacional ante las Naciones Unidas, y hacemos las recomendaciones al gobierno de Cuba para detener este acoso, básicamente es lo más importante, liberar a los presos políticos, entre ellos María Cristina Garrido, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, quienes ahora están haciendo protestas desde prisión, pero también hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina para que visibilicen esta situación, también a los organismos internacionales. Y también algo muy importante, que los medios de comunicación y los espacios de cultura en América Latina y en otros países puedan brindar espacios a estos y otros artistas cubanos que han tenido que ir al exilio para que puedan ser acogidos a través de su obra artística, porque parte muy importante de toda esta escalada represiva es anular la calidad del arte de estos artistas. Y el informe también se ha dado la tarea de mostrar que estos artistas son artistas profesionales. Cada uno tiene una trayectoria bastante solvente y son simplemente eso, artistas, y su trayectoria los respalda. Y eso también muestra el informe. Entonces también llamamos a las organizaciones culturales para que brinden espacios a estos artistas que tienen mucho que dar en el mundo.
Alicia, gracias por toda la labor que están haciendo ustedes. Gracias por este informe Método Cuba, los testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y conversar con Martí Noticias.
A sus órdenes. Gracias a ustedes y espero que sea útil. Los esperamos en las páginas de PEN Internacional, Artist Connection y Cubalex. Pueden buscarlo. Hay todo el informe gratuito en inglés y en español.
Muchísimas gracias, Alicia.
A ustedes.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:25 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito. Danilo Fuentes Cortés nos cuenta de los 10 trabajos del futuro.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaja. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10, especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
8:28 de la mañana. Menos mal que mi colega no está aquí para haber escuchado esta última frase. Sabemos por qué. En el tiempo para Cuba, hoy una mañana parcialmente nublada, en zonas de la costa norte y nublada ocasionalmente con aislados chubascos y poca nubosidad en el resto de la isla. En la tarde se nublará en gran parte del país con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el centro y oriente, así como en el interior y sur del occidente cubano. Las temperaturas máximas estarán alcanzando los 34 grados Celsius, serán inferiores en áreas de nublados y lluvias. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del nordeste al este, alcanzando 25 kilómetros por hora, menos en el interior y sur oriental, donde van a ser variables y débiles. También se prevé oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, menos en el subcentral de Cuba, donde la mar estará tranquila. Las áreas afectadas por chubascos y tormentas van a poder registrar un aumento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan el jueves 24 de agosto a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el jueves a las 2 p.m. Medias Rojas versus Astros. Y todo aquí por su emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito y de mañana. Seguimos acá, así que vamos a estar saludando a los oyentes que están en la sintonía. Un saludo para el cubano de Finlandia, con el humor que lo caracteriza. Es bueno amanecer así, contentos, alegres, derrochando alegría y risa. Eso es bueno para la salud. Un saludo para Leonardo primero, un saludo para Miguel y Geralín. Así que aquí estamos. Gracias a ustedes por la sintonía. Escríbanos a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y hoy es Paloma, ¿no? Mira, Paloma en la charada. O oh, Palomo. Aquí está Teudí invitándolo. Menos mal que no está quien tú sabes, porque si no, mi vida. ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira tú, qué bien, qué bien. A los cubanos les encanta tener palomas. Así que nada, gracias a ustedes por la sintonía. Seguimos acá en Tempranito. Ya le estoy dando la bienvenida una vez más a Ariane González con el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. El preso político cubano Daniel Moreno de la Peña abandonó su huelga de hambre 11 días después de que la iniciara el 10 de agosto en protesta por los malos tratos de oficiales de la seguridad del Estado. En una llamada telefónica el pasado martes, Moreno relató la causa de su protesta a su esposa Evelyn Suñe, quien lo informó a Martí Noticias.
11 días plantado en celda de castigo. Él inicia esa huelga porque a él se le viene reprimiendo porque se ponga su uniforme y él no se reconoce como preso común, él se reconoce como un preso político y de conciencia, y él se negó, viene haciendo resistencia con usar su ropa blanca. Antes del 10 por ahí, él me llama y me dice que el teniente coronel Osvaldo Ávalo era el instructor que tenía en Villa Marista, bueno, se personificó en el combinado del Este con Raúl, el instructor que tuvo Daniel acá en Santiago de Cuba, Operaciones Versalles. Y Daniel me contó que Osvaldo Ávalo le dijo que de esta no lo salvaba nadie, ni aunque buscara el mejor abogado. Le dieron golpe, lo metieron para celda de castigo, le quitaron la ropa blanca y obligado le pusieron la ropa de preso, lo tiraron contra la pared. Él me llamó por teléfono, su voz muy débil, diciéndome que ya había levantado la huelga de hambre, pero renuente a cualquier servicio de la dictadura y que está vestido de blanco.
Evelyn Suñe dijo además que su esposo podría ser trasladado próximamente a una cárcel en Santiago de Cuba, de acuerdo a las afirmaciones hechas a Daniel Moreno de la Peña por autoridades del Combinado del Este, donde está recluido. Y el senador cubano-americano Marco Rubio consideró un insulto que se le permita al dictador cubano Miguel Díaz-Canel asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El senador republicano por la Florida recordó en la red social X que el Departamento de Estado designó a Cuba como patrocinador del terrorismo y ha sancionado a los jefes de agencias militares de la isla por sus crímenes. La ONU no debería acoger a este violador de derechos humanos, afirmó Marco Rubio. Hasta el momento de redactar esta nota, el gobernante cubano no había confirmado su asistencia a la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en Nueva York el próximo mes. Según un reporte del diario Miami Herald, Díaz-Canel asistirá a la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible prevista para el lunes 18 y pronunciaría su discurso durante la primera sesión de la Asamblea General el 19 de septiembre, pero no estaba claro si el gobernante y su delegación ya disponían de visas estadounidenses. Mientras Estados Unidos anunció el aporte de 16 millones de dólares a la Organización Internacional para las Migraciones por medio del Programa de Migración Regional del Hemisferio Occidental, una entidad del Departamento de Estado. La Organización Internacional para las Migraciones forma parte del sistema de las Naciones Unidas y promueve una migración humana y ordenada. El Programa de Migración Regional ayuda a los gobiernos a desarrollar capacidades para promover una migración segura, ordenada y humana en cumplimiento con la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Y dos semanas después de los mortíferos incendios que devastaron la isla de Maui, las autoridades de Hawái anunciaron que dieron con las identidades de 1.100 personas desaparecidas según un censo provisional elaborado por el FBI. Más detalles con la agencia AFP.
Según un censo provisional elaborado por el FBI, se conocen ya las identidades de 1.100 personas desaparecidas tras los incendios en Hawái. La Policía Federal trabaja para recopilar las identidades de todas las personas desaparecidas por estos fuegos, los más letales en un siglo en Estados Unidos, y que han dejado más de 100 muertos, según el reporte provisional más reciente. El lunes por la tarde, el alcalde de Maui había informado de 850 desaparecidos. Tras el incendio que arrasó con la comunidad de Lahaina, en redes sociales entre la policía y los equipos de emergencia, circulan listas con miles de personas presuntamente desaparecidas. El FBI creó un número telefónico exclusivo para que familiares de desaparecidos se pongan en contacto y brinden información adicional que pueda ayudar a la policía a localizar o confirmar la desaparición de una persona. La identificación de restos hallados entre las cenizas en Lahaina es laboriosa. De los más de 100 fallecidos han sido identificadas 27 víctimas y falta recopilar una decena de muestras de ADN.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció 150 intentos de saqueos el martes a comercios en su territorio que resultaron en 94 detenidos. Se restableció anoche la paz y se llevó detenido a quien se encontró cometiendo delitos graves, afirmó el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. El gobernador dijo que la situación arrancó el fin de semana en las provincias de Mendoza, Neuquén y Córdoba, luego de lo cual en la provincia de Buenos Aires empezaron falsas denuncias e imágenes de situaciones vinculadas con robos con violencia. Hubo un permanente trabajo de instalar la cuestión cuando ocurría, indicó el gobernador. A su lado, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, explicó que lo ocurrido fueron hechos puntuales que se caracterizaron por la presencia de grupos organizados. Y el Papa Francisco reconoció que la evangelización de América se realizó sin respetar a los pueblos indígenas. La actualización la tiene la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco reconoció que la evangelización en América estuvo acompañada de intereses mundanos que no respetaron a los pueblos indígenas y resaltó el tema durante la habitual audiencia pública de los miércoles en el Vaticano. El Santo Padre recibió como regalo el Padre Nuestro en una lengua originaria de la Amazonía y de la mano de dos líderes espirituales de la comunidad Yuwanagua reflexionó sobre lo que significó la evangelización para los pueblos originarios de toda América, tomando como referencia los rasgos indígenas de la Virgen Virgen de Guadalupe en México, una de las imágenes veneradas por los creyentes católicos en América Latina.
Aquí la evangelización tiene una fuente siempre viva, Guadalupe. El evangelio ya había llegado antes de esas apariciones, pero lamentablemente también había ido acompañado de intereses mundanos. En lugar del camino de la inculturación, se había tomado con demasiada frecuencia el apresurado de trasplantar e imponer modelos preconstituidos, faltando al respeto a los pueblos autóctonos.
El Santo Padre continuó señalando que el evangelio se transmite en la lengua materna de cada pueblo, como representa la Virgen de Guadalupe para todos los hispanohablantes del continente.
En cambio, la Virgen de Guadalupe aparece vestida con las ropas de los nativos, habla su lengua, ama la cultura del lugar. La Virgen, en efecto, anuncia a Dios en la lengua más adecuada, es decir, en la lengua materna.
Entre otro tema y ante los miles de fieles que acudieron a la audiencia pública, el sumo pontífice se refirió a los muchos niños desaparecidos durante la invasión rusa en Ucrania. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Jacobino.
Bueno, seguimos acá en Tempranito. Ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al doctor Bartos Kazarovsky. Muy buenos días.
Buenos días.
Un gusto tenerlo de vuelta por acá. Doctor, vamos a estar hablando.
Yo también estoy muy, muy feliz.
Vamos a estar hablando entonces de este artículo que usted escribió para Martín Noticias, que es Georgia 2008, la guerra olvidada, y que tiene que ver también con este segmento de contradesinformación rusa. Y usted hace ahí una buena explicación de por qué esta guerra también es parte de una desinformación muy similar a lo que está pasando ahora en Ucrania. Así que ahí le dejo los micrófonos para que comente con los oyentes acerca de este tema.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, sin duda es un tema, en mi opinión, muy interesante porque, bueno, es de hecho la guerra bastante olvidada, ¿no? Tuvo lugar en 2008 y fue un ejemplo claro de la agresión por parte de Putin. Y el problema es que simplemente, bueno, todos pasamos por alto, ¿no? Por esta guerra. Simplemente, bueno, duró unos días, se acabó y después muchos países volvieron a las relaciones con Rusia según la regla business as usual, ¿no? Entonces, bueno, no hubo como ningún castigo por esta agresión. Más bien, todo regresó como si nada hubiera pasado. Y es cierto que fue una guerra bastante importante porque por primera vez Putin, en la forma de una invasión abierta, atacó al país vecino. Georgia es un país pequeño en la región de Cáucaso, que tenía una importancia fundamental, sobre todo, bueno, si hablamos sobre la cuestión del transporte de energía, entonces de gas y de petróleo, del territorio de Azerbaiyán hacia Europa. Entonces, bueno, Putin atacando Georgia, de hecho, bueno, complicó todo este proceso. Y aquí podemos también analizar, las circunstancias de esta agresión. Pues todo tuvo lugar en agosto de 2008 y en el mismo momento tuvimos los Juegos Olímpicos en China, en Pekín. Y pues estaba claro que la atención del mundo se centró ahí, ¿no? Pues nadie pensaba de una guerra en el territorio tan, tan lejano y, bueno, bastante exótico, podemos decir. Entonces, si Putin, bueno, a Putin le encanta aprovechar las situaciones de este tipo, bueno, sabemos de que justo antes de la guerra en Ucrania también tuvimos los Juegos Olímpicos que Putin aprovechó también para concentrar sus tropas cerca de la frontera de Ucrania. Y bueno, pues simplemente eso también es una lección muy, muy importante para nosotros. Además, bueno, podemos ver también un cierto modus operandi de Rusia. Pues en Georgia, en 2003, tuvo lugar la llamada Revolución de las Rosas. Entonces, bueno, un proceso del cambio de su política, porque el joven Mikhail Saakashvili fue elegido como el presidente. Así es, cambiando a expresidente Eduard Shevardnadze, que antes había sido el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS. Entonces, una persona muy bien vinculada con el Partido Comunista, con la URSS. Entonces, Saakashvili significó un cambio muy importante. Y pues bueno, él empezó sus reformas internas, pero lo que fue mucho más importante fueron los cambios en la política exterior. Entonces, bueno, esta política tomó un rumbo hacia el acercamiento con la Unión Europea y la OTAN. Pues vale la pena ahora subrayar de que los georgianos apoyaron las operaciones estadounidenses en Irak y en Afganistán, y ahí enviaron uno de los contingentes más grandes entre los países que no eran miembros de la OTAN. Entonces fueron los aliados muy, muy cercanos de Estados Unidos. Y simplemente, bueno, por eso Rusia simplemente no miró estos cambios con buena actitud. Además, bueno, podemos decir que esta política de Saakashvili, de acercamiento a la OTAN, culminó con la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en 2008, en abril, en Bucarest, en la capital de Rumanía. Como bueno, hace unas semanas tuvimos la cumbre de la OTAN en Vilnius, en la capital de Lituania. Entonces tuvimos en 2008 la cumbre en Bucarest, y entonces se discutía el tema de ofrecer el llamado plan de acción de membresía para Georgia y Ucrania. En este caso, estos dos países simplemente podrían entrar a la OTAN. Y bueno, es muy importante para ver cómo todo funcionó dentro de la OTAN, porque no todos los países estaban de acuerdo. Entonces, la OTAN está bastante dividida, por desgracia, en este aspecto. Pues por un lado tuvimos los países de Europa Centro-Oriental y también Estados Unidos, que estaban definitivamente a favor de la entrada de Georgia y Ucrania a la OTAN. Pero bueno, por otro lado tuvimos la oposición por parte, bueno, de Alemania y Francia, ¿no? Y bueno, por desgracia, estos dos países, Alemania y Francia, bloquearon esta iniciativa, bloquearon la propuesta georgiana y ucraniana, y estos países se quedaron fuera de la OTAN. Y eso fue una decisión clave, en mi opinión, no solo para Georgia, sino también para Ucrania, y yo diría aún más, para Europa en general, para el mundo en general. Porque sí sabemos de que si estos países hubieran entrado a la OTAN, bueno, la posibilidad del ataque o de la guerra o en Georgia o en Ucrania ya sería mucho, mucho más reducida. Por desgracia, bueno, nosotros simplemente, bueno, seguimos sufriendo, ¿no?, por los resultados de esta decisión de la cumbre de Bucarest. Entonces es abril de 2008 y Putin recibe una señal bastante clara. En el caso del ataque a Georgia, este país permanecerá solo. Entonces, bueno, en este caso aceleró las preparaciones y, bueno, utilizó algo que a Rusia le encanta utilizar, entonces el separatismo. Pues sí, está claro que Georgia es un territorio pequeño, pero también bastante importante a nivel a nivel cultural. Pues basta decir que es segundo país cristiano en el mundo, según la cronología, ¿no? El primer país que adoptó el cristianismo fue Armenia, el segundo fue Georgia, mucho antes del Imperio Romano, ¿no? Pues hablamos del siglo IV. Entonces es un país de una historia bastante bastante larga y bueno, muy valiosa, pero también en este territorio viven otras culturas. Entonces, bueno, estas culturas como Osetia del Sur o Abjasia también tuvieron su propio separatismo, pues no estaban muy contentos con el hecho de que formaban parte del Estado georgiano, y estos separatismos fueron apoyados por Rusia. Eso es algo muy típico. Entonces, bueno, si en algún lugar en Europa centro-oriental, o en Georgia, o en Ucrania, o en Moldavia, aparece algún grupo, ¿no?, que no está muy contento de formar parte de algún estado, como, no sé, Donbass, por ejemplo, ¿no?, en Ucrania, pues Rusia ya de repente hace todo para promover este separatismo. De hecho, eso no solo funciona en caso de Europa centro-oriental, sino también en caso de España, por ejemplo. Pues el separatismo catalán también sigue siendo apoyado por Rusia. Entonces los rusos aprovecharon de toda esta situación y entraron a Osetia del Sur, así empezando la guerra. Pero el problema fue que no se limitaron a este territorio de Osetia o de Abjasia, sino también con sus fuerzas entraron al territorio de Georgia e incluso, entraron a la ciudad que se llama Gori, entonces la ciudad donde nació Stalin, que ya estaba muy cerquita a Tbilisi. Los tanques rusos estaban yendo a dirección a Tbilisi, y en este momento tuvo lugar una iniciativa bastante importante y también, bueno, siento decirlo, un poco olvidada, pero creo que muestra en esta situación que, bueno, quién es un verdadero líder, ¿no?, de la idea de la paz, o bueno, en general, quién en Europa lucha mucho por la libertad, la libertad contra la agresión rusa. Pues el presidente polaco de entonces, Lech Kaczynski, organizó una coalición de los países vecinos, como Ucrania, eso es muy importante, y también los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Y estos líderes, entonces cuatro presidentes y un primer ministro, en plena guerra en Georgia, en plena invasión rusa, llegaron a la capital, Tbilisi, y ahí participaron en un meeting con el pueblo de Tbilisi, así dando su apoyo a la independencia de Georgia, y también así protegiendo de hecho a Georgia, porque sí está claro que, bueno, es muy complicado atacar la capital donde están los representantes, los presidentes de cinco países miembros, de cinco países importantes de Europa y cuatro países miembros de la OTAN. Es cierto que entonces el presidente polaco dijo un discurso que en mi país es muy popular y suena un poco como profético, ¿no? Entonces el presidente dijo, yo cito sus palabras: sabemos perfectamente que hoy es Georgia, mañana Ucrania, pasado mañana los países bálticos, y luego tal vez llegue el momento para mi país, Polonia. Entonces, bueno, hoy Georgia, mañana Ucrania, ¿no? En 2008 es cierto que para muchos eso estaba bastante claro, de que hay un enlace importante entre Georgia y Ucrania, de que si una vez permitimos a Putin hacer su agresión a un país vecino, pues él simplemente continuará con su tarea, y de que, bueno, dentro de poco también atacará a Ucrania. Entonces, afortunadamente esta guerra en Georgia, fue acabada después de 5 días, fue firmado un alto de fuego. Entonces los rusos regresaron de Georgia, pero se quedaron en Osetia del Sur y ahí también. De hecho, esta región, aunque oficialmente pertenece todavía a Georgia, pero ya de hecho es el territorio fuera del control de Tbilisi. Entonces, una guerra que simplemente se acabó con una victoria rusa, con la derrota de Georgia, aunque, bueno, por lo menos Georgia logró defender su propia independencia. Esta situación nos da como, bueno, muchas lecciones muy importantes. Pues, bueno, vale la pena decir algo lo que pasó con Georgia después de esta guerra, porque eso también nos muestra un cierto peligro en que están los países atacados por Rusia. La sociedad georgiana estaba bastante cansada de la guerra, de sus consecuencias, de vivir en una atmósfera, bueno, de una fortaleza sitiada. Y después de unos años, después de 5 años, entonces en 2013, votó por el partido prorruso, ¿no? Este partido se llama Sueño Georgiano. Y bueno, hoy en día este partido sigue gobernando en Georgia. Entonces tenemos una situación bastante triste cuando la población, cuando el pueblo georgiano es bastante pro-independencia, es bastante antiruso, pero a la vez el partido prorruso sigue ganando las elecciones. Y bueno, hoy en día Georgia, bueno, por desgracia, realiza un curso prorruso, y los aviones rusos que fueron dañados en la guerra en Ucrania, pues están siendo reparados en Tbilisi. Pues una situación bastante triste, pero también nos da, en mi opinión, eso es una lección para nosotros, de que valdría la pena no repetir el mismo error con Ucrania. Porque si los ucranianos ahora sí siguen luchando en la forma muy, muy valiente contra los rusos, pero si, si ellos no reciben la ayuda adecuada, porque Georgia en 2008 no la recibió por parte de los países, bueno, más avanzados, ¿no?, del occidente. Entonces, bueno, en este caso también Rusia quizás podrá después de unos años regresar con sus influencias en este país. Y si hablamos de la desinformación rusa, pues por desgracia muchos periodistas y algunos políticos también repiten una tesis de la propaganda rusa de que fueron los georgianos que atacaron primeros. Entonces, bueno, ustedes, bueno, se dan cuenta de que esta frase nos suena bastante, bastante parecida, ¿no?, con lo que pasa hoy en Ucrania. Pues Putin también acusó a Ucrania por ser agresiva, que la guerra fue provocada por la OTAN o por Estados Unidos, etcétera. Entonces todos son culpables menos Rusia. El problema es que esta tesis entonces fue también expresada por algunos políticos, y por desgracia la Unión Europea incluso preparó un informe, hecho por una comisión internacional, según este informe también salen algunas tesis de esta propaganda rusa, de que de hecho Georgia también a cierto grado fue culpable. Afortunadamente ahora, después de 15 años, ya parece que también los dirigentes de la Unión Europea, los países de la Unión Europea, ya, bueno, algo de esta lección aprendieron, ¿no? De que, bueno, hoy en día ya casi nadie, por lo menos los políticos de la alta esfera, ¿no?, de alta importancia, ya casi nadie acusa a Ucrania por querer atacar, ¿no?, a Rusia, pero sí es cierto que varios medios de comunicación todavía lo presentan en esta forma. Entonces, bueno, por eso hay que luchar, ¿no?, con la desinformación rusa. sabiendo de que la guerra en Georgia en 2008 ya fue uno de los ejemplos de esta desinformación.
Doctor, muchísimas gracias por esa explicación. A los oyentes pueden pasar en la página de Martín Noticias, leer con más detalle lo que usted escribió sobre Georgia 2008, la guerra olvidada. Muchísimas gracias por haber estado en Tempranito de Mañana. Lo esperamos la semana próxima.
Muchísimas gracias. Así es, nos vemos la semana próxima. Que tengan todos muy feliz jueves.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estamos acá en la segunda hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a ustedes por estar en la sintonía, por acompañarnos desde bien temprano y seguir acá hasta las 10 de la mañana. Bueno, el equipo, hoy yo no he tenido tiempo ni de presentar a estos caballeros que me acompañan hoy. Bueno, ahí está Jaime Almiral como productor de este programa y bueno, como ingeniero de sonido está Teudi Giro, Teudi el Magnífico. Yo estoy con ustedes, mi colega viene mañana, así que no se preocupen. Siempre les digo los días internacionales. Hoy es el Día Internacional de la Música Extraña. Para mí, no sé, todas las músicas se puede escuchar, pero bueno, dicen que es el Día Internacional de la Música Extraña. Y según pusieron ahorita, hay palomos en el ambiente, palomos y palomas en el ambiente, porque el día de hoy es en la charada paloma. Bueno, gracias a ustedes por la sintonía. Sí, después vamos a hablar de lo que me estás diciendo más adelante. Gracias por recordármelo, porque eso se pega también, la desmemoria. Gracias a ustedes por estar en la sintonía. Ahora vamos a seguir ahora con las noticias y Ariane González.
Gracias, Exilda. Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura anunciaron su respaldo al nuevo Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, cuya presentación está prevista para hoy. La nueva entidad fue creada para monitorear incidentes represivos al interior de los centros de detención del país y sistematizar informaciones sobre el sistema penitenciario cubano posterior a 1959. La directora de investigaciones de Amnistía para las Américas, Astrid Valencia, confirmó que estará en la presentación del centro. Otros participantes serán Olga Guzmán Vergara, consejera de Derechos Humanos de la Organización Mundial contra la Tortura, el expreso político cubano José Díaz Silva, el activista cubano Marcel Valdés y la activista cubana Camila Rodríguez. El nuevo Centro de Documentación de Prisiones Cubanas es el resultado de la expansión de la campaña numeral Miren las Prisiones de Cuba, desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J, surgido tras la ola represiva que siguió a las protestas del 11 de julio de 2021. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos difundió a través de la red social X la denuncia de su colaborador Joan Ricardo Llerena sobre el decomiso de alimentos, aseo y medicamentos a presos políticos en Cuba.
Mi nombre es Joan Ricardo Llerena, colaborador del equipo Observatorio de Derechos Humanos. Hoy denuncio ante el mundo la injusticia cometida en el día de ayer sobre un alimento que le mandé a los presos políticos Michael Brizuela y Francisco Ortiz. Estos dos presos políticos llevan cerca de 6 meses en celda de aislamiento, donde ya salieron, y ayer le mandé con la compañera de Jorge Luis Gamboa, otro preso político, alimento, aseo y medicina a estos dos presos políticos, y a la compañera al presentarse al típico se lo descomisaron. Esto creo que es una injusticia de la seguridad del Estado sobre los presos políticos, sabiendo que Michael Brizuela es un preso político donde padece de algunas enfermedades, esquizofrenia y hepatitis B, donde le hacía falta ese medicamento, cosa que se lo descomisaron. Francisco es una persona de la tercera edad, tiene 66 años, mide 1,75 y pesa unos 40 y piquito de kilos, que está desnutrido. Y sabiendo la seguridad del Estado que estos presos políticos necesitaban ese alimento y esas medicinas, todo fue decomisado.
En Estados Unidos, el primer debate republicano marcó las diferencias y demostró algunas coincidencias entre los 8 aspirantes a la nominación presidencial. Paula Díaz tiene este informe.
Los 8 precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos hablaron de economía, el cambio climático, la influencia de China y la India, la guerra de Ucrania, el acceso a las armas, educación e inmigración. En el tema del aborto, chocaron especialmente Mike Pence y Nikki Haley.
No hagas que las mujeres sientan que tienen que decidir sobre este tema cuando sabes que no tenemos 60 votos del Senado en la Cámara.
El 70% de los estadounidenses apoya la legislación que prohíbe el aborto.
Haley refutó diciendo que el 70% del Senado no lo hace.
We need to send Joe Biden back to his basement.
Ron DeSantis dijo que militarizaría la frontera para detener el flujo de fentanilo y el cruce irregular de migrantes. Tim Scott recalcó que se debe terminar el muro fronterizo. Los demás precandidatos coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera y de contratar más agentes para la patrulla fronteriza. Durante las 2 horas del debate transmitido en vivo por la cadena Fox News, los precandidatos también abordaron la situación legal del expresidente Donald Trump y reconocieron que el ex vicepresidente Mike Pence hizo bien el 6 de enero del 2021 al certificar las elecciones que le dieron el triunfo al presidente Joe Biden. Ante la pregunta de la presentadora sobre si Pence hizo lo correcto, el primero en contestar fue Tim Scott.
Absolutely. He did the right thing.
Absolutamente, él hizo lo correcto.
El exgobernador de New Jersey, Chris Christie, cuestionó las decisiones y actuaciones del expresidente Trump y dijo que se debe dejar de normalizar semejante comportamiento. El expresidente favorito entre los votantes republicanos, según las encuestas, declinó participar en el debate. Un grupo de sus seguidores y su hijo, Donald Trump Jr., estuvieron presentes en el debate. Paula Díaz, Voz de América.
Un juicio de 21 estados de Estados Unidos contra el parol humanitario iniciará este jueves en Texas, luego de que un juez de ese estado rechazara en marzo pasado la solicitud de la administración Biden de transferir el proceso a otra corte. Los 21 exigen la cancelación del programa que beneficia con permiso de residir en el país por 2 años bajo el patrocinio de un ciudadano estadounidense o un residente permanente a por lo menos 30.000 migrantes por mes procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Los estados demandantes, encabezados por la Florida y Texas, acusan al Departamento de Seguridad Nacional y a su titular, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, de violar la Ley Federal de Inmigración y la de una extralimitación del Poder Ejecutivo. Los estados demandantes enfrentan daños sustanciales por el abuso del Departamento de su Autoridad de Libertad Condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados, indica la demanda. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos alega que tiene el poder de usar el parol humanitario de esta manera y atribuye a la iniciativa o la drástica reducción de los cruces fronterizos ilegales. Y en medio de una activa temporada de huracanes y tormentas, las labores de rescate y ayuda en Haití y República Dominicana avanzan luego del paso de la tormenta tropical Franklin, que deja destrucción y cuantiosos daños en varias poblaciones. Héctor Contreras informa.
El paso de la tormenta tropical Franklin dejó fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra en diferentes regiones de la isla La Española, compartida por Haití y República Dominicana, y los primeros informes hablan de que el temporal habría provocado al menos la muerte de una persona y dejando dos heridos. Sin embargo, estas cifras podrían aumentar, ya que los datos reportados por las autoridades haitianas carecen de exactitud debido a los problemas sociales y de comunicación que enfrenta la nación caribeña. Por su parte, autoridades dominicanas aseguran que unas 300 personas fueron evacuadas de sus casas y trasladadas a refugios dispuestos por el gobierno, y fue el propio director de operaciones de emergencia, Juan Manuel Méndez, quien en conferencia de prensa lanzó una advertencia para que las personas extremen las medidas de protección durante el temporal.
La población en sentido general debe estar en sus casas, en los lugares seguros que están destinados para esto. No deben salir a las calles, tienen que estar en los lugares seguros mientras estemos recibiendo el impacto de este evento.
Por su parte, Jean-Martin Bauer, director del Programa Mundial de Alimentos para Haití, advirtió el gran daño que podría causar Franklin o cualquier temporal que se acerque a esta nación, considerada la más pobre del hemisferio occidental, debido a que este territorio es propenso a sufrir inundaciones catastróficas por la grave erosión del país. El funcionario además destacó a través de un comunicado que Haití se encuentra entre los países más vulnerables del mundo en lo que respecta a los efectos del clima extremo. Franklin es la séptima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende de junio a noviembre. Una octava tormenta con nombre Jerry se disipó en las últimas horas. Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos actualizó su pronóstico y advirtió que la temporada de huracanes de este año estaría por encima de lo normal. Se pronostican entre 14 y 21 tormentas de nombre, de ellas de 6 a 11 podrían convertirse en huracanes y de 2 a 5 posiblemente se convertirán en huracanes importantes. Luego de su paso por la isla La Española, la tormenta tropical Franklin se dirige hacia las islas Turcos y Caicos, donde el Centro Nacional de Huracanes anticipa fuertes lluvias y vientos en las próximas horas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Rusia dice estar investigando un accidente aéreo que dejó al jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, presuntamente muerto, 2 meses después de que su rebelión contra los líderes militares del país. Más detalles con la agencia AFP.
El jefe de la milicia Wagner, Yevgeny Prigozhin, que en junio lideró una rebelión contra el ejército ruso, estaba en el avión privado que se estrelló el miércoles cerca de Moscú. La información fue confirmada por la agencia de transporte aérea rusa Rosaviatsia. Según ese servicio, en la lista de pasajeros también figuraba Dmitry Utkin, quien dirigía las operaciones de Wagner. Poco antes, el Ministerio de Situaciones de Emergencia había indicado que en el aparato, que iba de Moscú a San Petersburgo, viajaban 10 personas, incluyendo 3 tripulantes. El avión privado Embraer 135 se estrelló cerca del pueblo de Kuyenkino, en la región de Tver, al noroeste de Moscú. El Comité de Investigación de Rusia anunció que se abrió una causa penal por el accidente.
Un avión de negocios que viajaba a Moscú de San Petersburgo se estrelló en la región de Tver. Se harán todos los exámenes forenses necesarios, así como acciones de investigación para establecer las causas del accidente.
En Ucrania, los milicianos de Wagner tuvieron un rol clave en la conquista de la ciudad de Bakhmut, en el este del país, tras una de las batallas más sangrientas de este conflicto. El 24 de junio, Prigozhin lideró una sublevación contra el Estado Mayor ruso, apoderándose de cuarteles en el sur de Rusia y emprendiendo una marcha hacia Moscú. Pero la rebelión se interrumpió ese mismo día, tras un acuerdo que preveía que Prigozhin partiera a Bielorrusia y que los milicianos de Wagner se incorporaran al ejército regular ruso. El lunes por la noche, Prigozhin, de 62 años, había aparecido en un video difundido por grupos cercanos a Wagner en el que decía estar en África.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Y converso ahora con Homer Pardillo, Cid Albacea, de la inigualable Celia Cruz y quien dirige además la fundación que lleva su nombre. Gracias por aceptar la invitación, Homer.
No, buenos días, un placer siempre poder recordar a Celia, que es lo que esta mañana estamos haciendo, así que para mí hablar de Celia y su legado es un placer muy grande.
Bueno, múltiples homenajes recordando a Celia en el 20 aniversario de su fallecimiento. ¿Cómo ha sido la jornada de este año? Una jornada que podemos afirmar que ha sido de recordación, pero también de júbilo.
Asimismo, mira, empezó en la ciudad de Nueva York. Bueno, primeramente empezó en la Ermita de la Caridad, donde se le ha dedicado un banco mirando a Cuba, en ese malecón tan lindo que tiene la Ermita de la Caridad con el nombre de Celia, recordándola. Después la ciudad de Nueva York le dedicó el día 16 de julio como el día de Celia Cruz, y la Parada Cubana también se la dedicó a Celia. Y el pasado jueves abrió una exhibición aquí en la ciudad de Miami que se llama Celia Cruz Forever en el Teatro Tower de la Pequeña Habana.
Homer, ¿cómo era esa Celia que tú conociste también? Cuéntales un poco a los oyentes.
Bueno, yo te puedo decir que yo tuve siempre el privilegio y el honor de conocer a Celia de la Caridad Cruz Alfonso. La mujer detrás del mito, la mujer detrás de la gran estrella que todos conocen, una mujer pausada, amiga de sus amigos, una mujer con unas características increíbles, a pesar de lo grande que fue, siempre fue muy humilde. Yo creo que Celia nunca supo la inmensidad de cariño que tenía de todo el mundo, porque yo en realidad me di cuenta de lo grande que era en el momento que falleció.
Acabas de hablar de un detalle bien importante. Has mencionado el nombre Celia Caridad Cruz Alfonso. Has explicado que este es su verdadero nombre.
Sí, mira, y lo tengo que explicar ahora cada vez que me hace una entrevista, porque hay un mito de una periodista venezolana que le puso a ella un nombre de Celia Hilaria, de la Santísima Trinidad. Es todo un nombre inventado. Y Celia, porque era tan decente y tan única, que nunca corrigió ese error y ha tenido que cargar con ese error todos estos tiempos. Pero ahora mismo en la exhibición, cuando vengan, van a ver su partida de nacimiento, IDs de Cuba, que van a darse cuenta que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz y Alfonso. Nada más que eso. Todos estos otros nombres que se inventan el otro día me he reído muchísimo porque le pusieron Santa Teresa de La Habana, Celia de la Caridad. Y es como que digo, pero la creatividad es muy grande.
Demasiado. Háblanos de esta expo que sabemos que fue inaugurada hace unos días acá en Miami, que pueden apreciar los visitantes acá, lo más original que hay aquí en esta muestra. Sabemos que Celia es única, original e irrepetible, pero cuéntanos de esta expo, ¿qué puede ver el visitante? Y cuéntales a los cubanos que están tan ávidos de seguir sabiendo de Celia, ¿qué se puede ver acá en Miami?
Bueno, como siempre, Celia, ya saben que sus atuendos, su vestuario, sus pelucas, sus zapatos, eran todos únicos, muy multicolores. Una mujer que estaba muy avanzada a la época, Celia, desde los años 60 y desde los 50, si te pones a mirar su vestuario, pues estaba muy avanzada, dicho por los mismos diseñadores de las grandes marcas, de lo avanzada que estaba a su estilo y a su ropa. Pero aquí hay se le hace un tributo a la relación de Celia y Miami. Hay otro módulo que es el carnaval, que como saben que Celia pues tenía esos vestuarios de muchos colores. Hay, como te comenté anteriormente, documentos muy íntimos. Se ha recreado un camerino, que el camerino en realidad es el lugar donde los artistas pasan más tiempo después del escenario, donde allí van a poder ver su maquillaje, sus perfumes, fotos personales, familiares. Pueden encontrar algunos cuadros que algunos artistas le pintaron a ella, como Miguel Ordóñez, Tongo Lele, su amiga de tantos años, Virgen de la Caridad del Cobre, Virgen de Montserrat. Sería una mujer de una fe muy católica y muy profunda. Siempre viajaba con la Virgen de la Caridad del Cobre, que sacó de Cuba y nunca dejó de acompañarla en todos sus viajes. Batas de casa que tenía allí en el camerino. O sea, es una mirada íntima a la vida de Celia Cruz, la que muy poca gente vio, porque el camerino sabes que no entra todo el mundo. Entonces es una cosa diferente. Hay una pantalla también donde se ven todas las imágenes de ella maquillándose con su peluquera, su maquillista. Es una mirada íntima a la vida de Celia.
Homer, el fenómeno de Celia Cruz es un fenómeno universal. Ella como mujer, como cantante, muchos a veces quieren imitarlas. ¿Hasta cuándo es válido esto y hasta dónde no?
Bueno, imitar a Frank Sinatra es muy difícil, imitar a Pavarotti es muy difícil, imitar a Celia Cruz es más difícil todavía. Yo pienso que Celia Cruz la deben usar siempre de referencia y de una como mujer afrolatina que salió de una isla que solo con su voz conquistó al mundo entero porque Celia fue un artista universal. Que la usen de referencia, pero que traten de imitarla es complicado. Se están haciendo, siempre le doy a todas las cantantes que me vienen a pedir, y mira, que yo voy a ser la próxima Celia, o que yo esto, le doy el humilde consejo, es decir, haz sus canciones, haz lo que quieras, pero no trates de ser Celia Cruz, porque segundas partes nunca fueron buenas. Celia Cruz es una, existió, y yo estoy seguro que ella ni quería reencarnación, ni quería que nadie estuviera en su zapato. Celia está más viva que nunca, así que no hace falta ninguna reencarnación de nadie.
El fenómeno de las nuevas generaciones que se sienten identificadas con ellas, esas muchachitas, esas niñas, y te pongo el ejemplo de mi hija, que ella sabe quién es Celia Cruz, y cuando voy a comentarlo algo, pues me dice, mamá, yo sé, esto me lo dice en inglés. Este fenómeno que ha llegado de Celia incluso a las nuevas generaciones, ¿qué te parece?
Mira, me da mucha alegría, porque sabemos que entonces el trabajo que hemos hecho es muy bueno, porque Celia con su música, que la música de Celia es de todos los tiempos. Celia grabó música en los años 60, 50, que tú la oyes hoy y te parece que es una música actual. ¿Qué pasa? Que la gente joven ha descubierto, Celia estaba muy avanzada a su tiempo, sus videos musicales, sus atuendos, ese mismo colorido, esas pelucas de colores, ahora se están usando de hace 10 años para acá. Ya Celia la venía usando hace 30 años. O sea, se dan cuenta que eres una mujer avanzada a su tiempo. Y yo creo que la conexión de Celia, Celia es una mujer que aunque no conozca quién es, solamente con ver su fotografía y reír y ver su sonrisa amplia, te identificas. Es una mujer con un carisma que a través de una foto, pues lo puedes captar. Hace poco, yo cada vez que me encuentro una niña de esta de 12, de 15, le pregunto. El otro día me encontré con una chica de 17 años, le dije, tú no habías nacido cuando Celia Cruz falleció, cuéntame qué te atrajo. Dice, un día mi abuela tenía puesta una música en casa y cuando yo oí Kimbara Kumbara, esa voz me atrajo a mi oído, me metí en la computadora, que es lo que antes no teníamos esa facilidad en las épocas de Celia, y supo todo de Celia Cruz. Entonces dice, ya me convertí en una fanática. Esta niña la conocí hace 2 semanas en el cementerio, porque me causó curiosidad que una niña tan pequeña estuviera en un cementerio en un día como la muerte de Celia Cruz, ¿no? Así que ese tipo de cosas es lo que, y las redes sociales que están muy activas. Celia en las plataformas digitales de música tiene una actividad como una artista que estuviera viva y vigente, de 6 y pico millones al mes en Spotify, que eso no lo tiene cualquiera cantante.
Así mismo es, Homer. La moneda para el próximo año, estamos esperando ya tenerla y verla, ¿no? Físicamente.
Bueno, ya. Bueno, físicamente ya el diseño se conoce, sí. Pero sí, va a ser yo creo de mucho orgullo, no para Celia. Yo siempre hablo que Celia nació en Cuba, salió de Cuba, pero conquistó al mundo con su voz y su alegría. Entonces, para cualquier latinoamericano, cualquier amante de la música, tener esa moneda en su mano es muy importante. El otro día hablaba con un periodista que ha tenido una brillante idea, que dice que cuando la moneda salga, pues que todos los cubanos mandemos una moneda a Cuba como dinero, ¿no? Para que por lo menos el pueblo cubano pueda conocer y tener en su mano esta moneda de esta mujer, que este gran país, al cual ella se sintió muy americana también. Celia fue muy cubana, pero fue muy americana, para que le ha rendido este gran honor. Que ojalá que algún día, que la dictadura no exista, pues Celia Cruz tenga una estatua en su propio país, tenga un sello postal en su propio país, una calle en su propio país, porque hizo mucho por la música cubana. Y es muy triste que la dictadura cubana todavía en el año 23 tenga Celia Cruz como está, prohibida.
Sí, hasta en las tiendas me están diciendo por acá que uno va a comprar y está Celia Cruz, ¿no? Las tiendas americanas, por supuesto, y es muy recordada. ¿Y qué es esto más bonito este que nos estabas comentando de la moneda? ¿Cuál es tu sueño para seguir manteniendo el legado de Celia?
Bueno, hay dos sueños sin cumplir todavía. El primero es una estatua en Central Park, que fue su ciudad. Fue donde ella se sintió mejor, donde no hubo un lugar como Nueva York para Celia. Y mi segundo sueño, que ojalá se cumpla algún día, es llevar una exhibición de Celia a Cuba, cuando obviamente haya una Cuba libre y democrática, para que 5 generaciones de cubanos puedan conocer esta gran mujer que salió de Cuba, pero nunca Cuba salió de ella. Y donde quiera que estaba Celia Cruz, en un escenario, estaba Cuba.
Homer, muchísimas gracias por tu tiempo para Martí Noticias, por hablar de Celia, Celia que es de todos.
Un placer muy grande, gracias a ustedes. Buen día.
caso no regreso. Yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo. Por si acaso no regreso. Pronto llegará el momento que se borre el sufrimiento. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso. Y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo. Por si acaso. We'll be right back.
9:28 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde habrá una mañana parcialmente nublada en zonas de la costa norte y nublada ocasionalmente con aislados chubascos y poca nubosidad en el resto de la isla. En la tarde se nublará en gran parte del país con algunos chubascos, lluvias y tormentas, principalmente en el interior y sur del occidente cubano. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán inferiores en áreas de nublados y lluvias. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y también serán superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del nordeste al este, alcanzando 25 kilómetros por hora, menos en el interior y sur oriental, donde van a ser variables y débiles. Se prevé oleaje en la costa norte oriental, con poco oleaje en el resto de los litorales. En la costa sur central de Cuba, la mar estará tranquila. Las áreas afectadas por chubascos y tormentas pueden registrar un aumento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan el jueves 24 de agosto a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, el jueves a las 2 p.m. Medias Rojas versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Última media hora de Tempranito de mañana. Aquí estamos, Jaime, Teudy, Exilda, pero Jacomino no está, señores. Y ya lo saben, mañana va a estar acá. Hoy me he estado recordando, Jaime, yo con mi muy mala memoria, porque eso se pega, siempre lo digo. Muchos floridanos están recordando hoy el paso del huracán Andrew. Un día como hoy, hace unos cuantos años, Andrew fue despiadado. Se recuerda, los sobrevivientes describen las horas de ataque agónico, los hogares respirando con cada ráfaga intensa y el terror de estar expuestos a la tormenta. Sí, fue llamada así, más poderosa del planeta. Las fotos después del paso de Andrew hablan por sí solas y todo el mundo tiene una historia que contar de esto. Hasta Jaime me contó de ese día. Así que, señores, después de esto, bueno, pues se endurecieron los códigos de construcción, se convirtió un estándar que se llamó así post-Andrew en el estándar de oro para todo el país y, bueno, se hicieron incluso reformas federales en cuanto a esto. Así que, mira, siempre cruzando los dedos cuando hay temporada de huracanes, pero bueno, había que recordar esto en el día de hoy. Seguimos acá en Tempranito. Las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Las autoridades policiales aún no han cerrado el proceso de investigación al opositor José Manuel Barreiro Rouco, residente en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, acusado de planear acciones violentas contra el Estado. Más detalles con Yolanda Huerga.
El opositor José Manuel Barreiro Rouco continúa en prisión preventiva en el penal Cienfueguero Ariza, a pesar de los esfuerzos de su defensor por cambiar la medida cautelar que le impuso la Fiscalía Provincial.
Ahora nos entregaron un teléfono y nos entregaron la carta y que peritaje había dado negativo, que ahí no había nada que lo involucrara. A él le ocuparon 195 mil pesos y de ese dinero no nos dieron ninguno.
Relató a Martín Noticias Pavel Pérez Rouco, el hermano del preso político.
Ellos andan buscando un supuesto aparato que según ellos, es un teletransmisor y que mi hermano es el que maneja ese aparato, que a través de ese aparato es que se mandan a hacer todas las acciones de terrorismo y eso aquí en Cuba.
Barreiro Rouco, de oficio barbero, fue arrestado el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, incriminado por una relación con presuntos grupos contrarrevolucionarios que habrían planeado ejecutar acciones hostiles contra el país. Juan Alberto de la Nuez, presidente del Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación, del que es miembro Barreiro Rouco, opinó que algo muy oscuro se está tramando contra el opositor.
Si usted está pendiente y le facilitan trabajar, es porque hay un delito que no le van a dar fianza. Acusaron de que él tenía comunicaciones por teléfono e información una laptop, porque él hizo una llamada a la unidad de la policía de cruce amenazando y que él tenía contacto para hacer actos de sabotaje. Todo eso se lo han hecho saber a él y todo eso lo está negando.
A Rouco Barreiro lo acusan del delito de otros actos contra la seguridad del Estado, por el que al menos otros 4 activistas están en prisión provisional en La Habana: Zulmira Martínez, Yasmani González, Alejandro Garlobo y Daniel Moreno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El senador cubano-americano Marco Rubio consideró un insulto que se le permita al dictador cubano Miguel Díaz-Canel asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El senador republicano por la Florida recordó en la red social X que el Departamento de Estado designó a Cuba como patrocinador del terrorismo y ha sancionado a los jefes de agencias militares de la isla por sus crímenes. La ONU no debería acoger a este violador de derechos humanos, afirmó Marco Rubio. Hasta el momento de redactar esta nota, el gobernante cubano no había confirmado su asistencia a la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en Nueva York el próximo mes. Según un reporte del diario Miami Herald, Díaz-Canel asistiría a la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible prevista para el lunes 18 y pronunciaría su discurso durante la primera sesión de la Asamblea General el 19 de septiembre, pero no estaba claro si el gobernante y su delegación ya disponían de visas estadounidenses. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe presentarse en una cárcel de Atlanta hoy para enfrentar cargos derivados de su esfuerzo por revertir su derrota electoral del año 2020 en el cuarto caso penal que afecta al expresidente este año. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El expresidente republicano enfrenta 13 cargos por delitos graves, incluido extorsión, por presionar a funcionarios estatales para revertir su derrota electoral ante el presidente demócrata Joe Biden. Su comparecencia en Atlanta será diferente a la de otras, ya que requerirá que se entregue en una cárcel sin una comparecencia ante un tribunal por ahora. A diferencia de otras ciudades que no le exigieron que posara para una fotografía policial, en Atlanta Trump tendrá que presentarse en la cárcel para que le tomen huellas dactilares y le fotografíen. Trump ha negado haber actuado mal y ha atacado el caso por considerarlo políticamente motivado. No se declarará culpable en esta comparecencia. Acordó pagar una fianza de $200,000 y aceptó condiciones de fianza que le impedirían amenazar a los testigos o a sus 18 coacusados en el caso. Trump, que es el primer expresidente estadounidense acusado de delitos, enfrenta 91 cargos penales distintos en total. El caso en Georgia marca la cuarta acusación de Trump. Hace 2 semanas fue imputado por un gran jurado de Washington de 4 cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios del 2020 y de alentar el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Además, en Nueva York, Trump ha sido imputado de 34 cargos por pagos a una actriz porno para comprar su silencio durante la campaña electoral del 2016. La otra causa penal es en la Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca. 9 de los 18 coacusados de Trump en el caso de Georgia, incluido su ex abogado Rudolph Giuliani, se entregaron a las autoridades. Los 8 restantes enfrentan una fecha límite el viernes para cumplir o enfrentar arresto. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Parlamentarios opositores venezolanos cuestionan la ausencia de mantenimiento y prevención para hacer frente a las afectaciones provocadas por las lluvias. Desde Caracas, Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las lluvias registradas en días recientes en Venezuela han provocado deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos, desplomes de puentes y cientos de viviendas afectadas en distintas regiones del país. Al menos 2.000 familias han resultado afectadas por las lluvias de la última semana. En ese sentido, diputados de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora de 2015 cuestionan la falta de prevención por parte del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables. Lawrence Castro, parlamentario por Mérida, uno de los estados más golpeados por las lluvias de los meses recientes, denuncia que no hay mantenimiento de las infraestructuras y lamenta las precarias condiciones en las que trabajan los cuerpos de bombero y de protección civil.
Y de la imposibilidad de tener un presupuesto digno y material para que puedan ejercer su tan abnegada función en la sociedad. Nosotros podemos entender que los desastres naturales muchas veces son impredecibles. Lo que no podemos entender es que todos los años llueva en nuestro país, haya un periodo de lluvia y no haya ningún tipo de prevención.
En tanto, la diputada de Yalitza Aray insistió en que Venezuela necesita atención y un gobierno que planifique y se prepare para atender cualquier contingencia.
Exigimos que se le dé respuesta a las familias afectadas, que se atienda de manera preventiva el impacto y las futuras consecuencias que puedan sobrevenir.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que las autoridades se encuentran desplegadas y atendiendo las diversas situaciones en tiempo real. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Corea del Norte anunció hoy que su lanzamiento de un vehículo espacial para tratar de poner en órbita un satélite espía ha resultado fallido, según recoge la agencia surcoreana Yonhap. El lanzamiento del vehículo espacial, que había sido detectado por Japón y por Corea del Sur, falló debido a un error en la tercera fase del mismo, según informó la agencia norcoreana KCNA, que también anunció planes de volver a intentarlo en octubre. El nuevo intento de poner en órbita un satélite de inteligencia ha tenido lugar 3 meses después de que el régimen norcoreano tratara de lanzar un dispositivo similar, pero el cohete que lo transportaba se estrelló en el mar debido a un fallo de sus motores. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 de la mañana. Un saludo para Hugo, que está en la sintonía. Y ahora nos vamos a este recorrido musical. Quienes nacieron, quienes fallecieron un día como hoy. Y vamos a comenzar con este compositor, pianista y director de orquesta. Un día como hoy del año 1889 nace Moisés Simons. Estaban escuchando, por supuesto, El Manicero, uno de los éxitos mundiales de la música popular cubana. Dicen que el verdadero apellido era Simón, que después se cambió. Bueno, él nació en La Habana en el año 1888. Con solo 5 años de edad comenzó el aprendizaje de la música con su papá y, bueno, recibió lecciones de muchísimas personas talentosas. De niño fue organista. A los 15 años dirigía la orquesta de la compañía infantil que estaba administrada por el actor Alberto Chicharito Garrido y amenizaba espectáculos de variedades en teatros capitalinos. Y bueno, qué decir de Moisés Simons y El Manicero, tan versionado. Bueno, y seguimos. Y un día como hoy nació en el año 1899 el escritor argentino Jorge Luis Borges. Vamos a escuchar en su propia voz y musicalizado Arte Poética.
Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca. Verde y humilde, el arte es esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable.
Bueno, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, nacido en Buenos Aires un día como hoy del año 1899, escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, es una de las figuras claves para la literatura en habla hispana, también para la literatura universal. Él influyó profundamente en lo que se conoce como el realismo mágico de la literatura latinoamericana durante el siglo XX. Falleció el 14 de junio del año 1986. Bueno, y seguimos con más efemérides musicales. Hoy nacieron muchísimos genios, señores. Un día como hoy nació en el año 1919 Benny Moré.
Viva desde el día en que te vi. No sé lo que sentí. Tal vez lo presentí. Que me quería.
Y qué decir de Benny Moré, cantautor cubano, y estaban escuchando, o están escuchando, Tú me sabes comprender. Bueno, Benny Moré, un genio de la música. Con 16 años formó parte del primer grupo musical en serio. Está la anécdota de la Corte Suprema del Arte en la CMQ cuando él fue a participar. Y la primera vez no, prácticamente no lo dejaron cantar y fuera. Después cuando se volvió a presentar, pues ganó el primer premio. Benny Moré fue por primera vez a México en el año 1945, se destacó como compositor y bueno, qué decir de él, sus temas son únicos. El bolero fue el género dominante de Benny Moré.
Viva desde que te conocí, no existe un ser igual que tú. Que me sepa comprender.
Bueno, no nos vamos a poner como las personas de cierta edad, pero eso era música, eso es música. Lo siento y lo tengo que decir. Que me pongan edad, no me importa. Un día como hoy del año 1948 también nació Jean-Michel Jarre, compositor francés de música electrónica. Y van a escuchar Oxígeno 4. Para que vuelvan al pasado.
Thank you.
Bueno, mucho escuchamos y esperamos este programa, Tanda del Domingo, señores. Recordarles Volver a Vivir. Bueno, también un día como hoy, del año 1973, nace Grady Lisle, cantante estadounidense. On the day you rattled up the line to work my family's land, Mama caught us smiling and she took me by the hand. And she said, what your young heart sees in him I never understand. Cause it's a sorry life to live loving a sharecropping man. Y ese es el nombre del tema, Sharecropping Man. En el año 1979 nace, ¿lo digo en español o lo digo en inglés? La que viene ahora, Kaki King, guitarrista, cantante y compositora estadounidense. Y están, van a escuchar Ritual Dance. En el año 1984 nace este cantante y bailarín coreano, Kim Jong-un. Jesús. Se llama Super Junior y eso que están escuchando, él está diciendo sorry, sorry, lo siento, aunque no lo entiendan, pero lo siento, lo siento. La traducción, por favor, los oyentes están pidiendo la traducción. ¿La tiene Teudin? ¿No? Seguimos, en el año 1989 nace Rocío Igarzábal, actriz, cantante y modelo argentina. Ella canta Vuelve. Vuelve, Jacomino. Por favor, olvida ya el rencor y deja que mis labios hoy te vuelvan a besar. Perdón por no escuchar a tiempo la señal. Suena bien. Un día como hoy del año 1990 también nace Juan Pedro Peter Lanzani, actor y cantante argentino. Nena, es el tema. Nena, ya no hay cuentos de hadas. Nena, no te pierdas nada. Nena, te voy a buscar. Nena, ya no tengas miedo. Nena, no digas no puedo. Bueno, y pasamos a las personalidades de la música que fallecieron un día como en el año 1978. Fallece Louis Prima, músico estadounidense. Cuando tú sonríes.
When you're smiling. When you're smiling. When you're smiling. When you're smiling. And the whole world smiles with you. And when you're laughing. When you're laughing. Oh, you're laughing. Oh, you're laughing.
En 1997 fallece Tete Monteliu, pianista y compositor español de jazz. Van a escuchar Frenesí. En el 2005 fallece Caleb Morales, cantautor colombiano de vallenato. Y esto es Lo Mejor Para Los Dos.
Ay, porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza. Te voy a seguir queriendo, aunque tú no te des cuenta que el maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza. Y de paso a mi conquista le va a quitar.
Muy bueno el vallenato, me encanta. Bueno, nos vamos ahora a música cubana después del vallenato con su Pari Pari de enero hasta diciembre. Osmani García, El Chacal, Jacob Forever y El Carly están poniendo ritmo y sabor al final de la etapa estival. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
Mi vida es un verano permanente. Oh.
Verano Permanente, la nueva colaboración de los cantantes cubanos, está arrasando en las plataformas digitales y a pocos días de haber aterrizado en YouTube con un sensual videoclip, ya superó el 1 millón de reproducciones. En el videoclip, los cantantes se mueven en varios escenarios de playa y ocio veraniego, rodeados de modelos, y también aparece el hijo de Laura y el de Osmani García. En los coros está Mel Granda, a quien Osmani García agradeció en sus redes sociales. Él escribió: gracias a todos los fanáticos de la música urbana de Cuba. Este tema es una unión de buenas vibras de la ciudad del sol, Miami, para que todos disfruten la alegría y ganas de bailar de nosotros los cubanos y latinos. La canción va a formar parte del nuevo disco de Osmani y no es la única con la que he puesto a bailar este verano a los amantes de los ritmos bailables y urbanos. Summer Love, su colaboración con Julian Marley, no deja de triunfar, y también a los pocos días de presentado el tema tenía muchísimas visualizaciones en YouTube. Por ahora, disfruten esto, Verano Permanente. Ahí estuvieron escuchando esto. Ya nos vamos a ir despidiendo, señores. Muchísimas gracias. Música cubana para terminar. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía, los que nos acompañaron acá. Nosotros hoy, jueves, mañana es viernes y nos vemos. Nos vamos con Habana Abierta. Rocoto con paz. Saludos. Ella, ella,
ella. Oye, mira, no se ponga bravo nadie. Un homenaje para ti ahora del puesto, y como diría Goyo: ay Dios, ay Dios, ay Dios, cuido.
Para ir a ver a ver a yo sé que mi rumba te salva. Todos vacilan consigo la negra Tomasa. También los Beatles con Michel completan mi salsa. ¡Wea! Mamá, ven, empieza a mover. Oye, la clave bien, la cacara también. Vamos a ponerla ya, vamos a ponerla ya, vamos a ponerla ya. Rocoto compás, rocoto compás, rocoto compás. Pracontum, 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 tum, tum, pacotum, tum, tum, pracontum, pacotum, tum, tum. Chiquita con gatón con compás, chiquita con gatón con compás, chiquita con gatón con compás. Chiquita con pacotum, tum, tum, chiquita con rocoto compás, rocoto compás, rocoto compás. Pracontum, 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 tum, tum, pacotum, tum, tum, pracontum, pacotum, tum, tum. Chiquita con gatón con compás, chiquita con gatón con compás, chiquita con gatón con compás. Sé que resulta difícil llegar a la fama, pero la gente se mueve y con eso me basta. Todos vacilan con la negra Tomasa. También los Beatles con Michel completan mi salsa. Vamos a ver, empieza a mover, oye la clave bien, la cacara también. Vamos a ponerla ya, vamos a ponerla ya, vamos a ponerla ya. Rocoto compás, rocoto compás, rocoto compás, pracontum, 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 tum, tum, pacotum, tum, tum, pracontum, pacotum, tum, tum. Chiquita con gatón con compás, chiquita con gatón con compás, chiquita con gatón con compás. Chiquita con pacotum, tum, tum, chiquita que rocoto compás, rocoto compás, rocoto compás. Chiquita con gatón con compás, chiquita con gatón con compás.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.